pichi papai. Como no pichi mamãe, pichi tomó, pichi nhuque, pichi papai. Sou amalei, me pichi malei. Vacha caimeu, fuma luzinche, vacha caimeu.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche, el contacto de esta hora con Rosa Catrileo, quien fue integrante de la Convención Constitucional, pero quien estos días también ha estado abocada justamente a dar cuenta a la comunidad respecto de lo que se ha incluido en esta propuesta que la población del país va a tener que aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre, pero yo me imagino que está por una opción que la tiene clarita porque además participó del proceso y por lo tanto me imagino que también allí nos va a entregar varios tips que tienen que ver sobre todo con la población mapuche y en general con los pueblos originarios del país. Pero una de las características del programa es que la persona cuando recién comienza nos cuenta quién es, qué hace, su origen, su love, todo aquello, para también un poco ir interiorizando a quienes nos escuchan respecto de la persona con la cual vamos a conversar en los minutos siguientes. ¿Cómo está? Bienvenida a Huehuenche.
Muchas gracias, Lamien. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, frente a su propuesta, a su consulta, ¿quién soy? Mi nombre es Rosa Catrileo Arias. Soy abogada, soy mapuche, Lamien mapuche. Mi love familiar está en Tromengo y Chucón, aquí de la comuna de Temuco. Vivo actualmente en la ciudad de Temuco, pero mi love está ahí al ladito del río Cholchol, en la misma comuna. Eso por lado de mi padre, y por el lado de mi mamá, tengo mi familia materna ahí en la comuna de Freire, en la ciudad de Freire. Así es que ahora soy ex convencional de escaños reservados por el pueblo mapuche. Estuve participando en todo lo que fue el proceso de la convención constitucional.
Bueno, y también hemos sabido, Lamien, que ha estado muy preocupada en estos días justamente de visitar diferentes sectores, zonas rurales, diferentes LOF, encontrarse con dirigentes de comunidades, para también dar a
Así es.
conocer esto, que en la actualidad todos estamos tratando de saber un poquito más, digamos, con un tiempo que es muy corto, además, como para poder leer esas 174 páginas.
Sí. Efectivamente hemos estado en campaña desde el día que terminó la convención, en una campaña de informar, informar porque muchas versiones, muchas interpretaciones han llegado a las personas que nosotros hemos ido derribando uno a uno con el texto en la mano. Nosotros estamos revisando el articulado con las personas, con las distintas comunidades, también en las ciudades, en las poblaciones, en las juntas de vecinos, para ir derribando mitos, pero también aclarando dudas, porque sabemos que una constitución es un documento, un instrumento jurídico que muchas veces tiene terminología jurídica que no manejamos muy bien, entonces es necesario ir aclarando dudas. Y también derribando mentiras que se han instalado, entonces estamos abocados a ese trabajo, no solamente yo, sino que también mi compañero Benito Comilacio fue con quien yo inicié este camino en la candidatura, mi parte de mi equipo, Julio Marileo y otros más, y los demás convencionales también. Hay muchos que estamos trabajando y que nos hemos comprometido en este tiempo a estar llevando la información a los territorios donde nos llega, porque de repente hay mucho centralismo en Santiago, pero también en las capitales regionales. Entonces nosotros salimos a las comunas para hablar, para conversar y para estar a disposición de las dudas que puedan haber.
También en términos generales, ¿qué podemos decir de lo favorable que tiene este texto que se está proponiendo al país?
Mire, este es un texto que en el artículo 1 ya sienta los principios y la estructura en la cual se fundamentan todos los demás artículos que contiene la Constitución. Ahí se habla de un Estado social, de un Estado democrático, de un Estado social de derecho, un Estado democrático, un Estado plurinacional, intercultural, ecológico y regional. Entonces, todos esos son principios. Estamos definiendo que Chile va a seguir siendo un Estado democrático, donde no solamente la democracia va a ser ir a votar cada 4 años y elegir a un representante, que es la democracia representativa, sino también una democracia donde nosotros, los ciudadanos, los trabajadores, los estudiantes, las dueñas de casa, tenemos algo que decir en la toma de decisión y por eso, por ejemplo, decimos ahora que o se establece la posibilidad incluso de presentar proyectos de ley, de presentar proyectos de reforma, de plebiscito, para que nosotros, los ciudadanos, el pueblo chileno tenga algo que decir en la toma de decisiones. Tenemos también la definición de Estado social de derecho y es súper importante porque le damos la relevancia a la protección de derechos mínimos y básicos que el Estado debe garantizar y que no pueden quedar entregados solo a los privados, como son la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social o las pensiones. ¿Significa que no van a actuar privados? No, para nada, pero significa que el Estado es el principal actor responsable en satisfacer esos derechos a todas las personas que formamos parte de este país. Y Estado plurinacional e intercultural es el reconocimiento de una realidad que ha sido negada en Chile, que es la existencia de los pueblos originarios y es esta coexistencia dentro de los marcos o dentro de la unidad territorial del Estado. Hay un solo Estado, pero en ese Estado convivimos muchos pueblos y trabajamos muchos pueblos para el desarrollo de este país. Eso es la definición de un Estado plurinacional intercultural, donde también se respete la cultura del otro y no se establezcan políticas para asimilar, para decir que esas culturas no son válidas, sino que se cambie la mirada por una mirada de respeto. Y ecológico y regional, bueno, porque la naturaleza tenemos que cuidarla, estamos en una época de crisis climática que el mundo ha evidenciado y nosotros nos hacemos responsables de que Chile como país se comprometa al cuidado de la naturaleza, al desarrollo económico, pero con respeto de la naturaleza. Y regional, porque bueno, nosotros siempre las decisiones han estado entregadas ¿cierto?, a la región metropolitana. Siempre dice Santiago no es Chile. Bueno, esta constitución se hace cargo de eso y le da más atribuciones a las regiones, a las comunas, para que puedan tomar decisiones desde las realidades locales. No puede ser que, por ejemplo, la Araucanía tenga la misma política que Arica o que Magallanes, porque nuestras realidades territoriales, nuestras necesidades son distintas. Entonces, esas atribuciones y esas decisiones las entregamos a las regiones, donde vivimos cada uno de nosotros.
Y Lamien Rosa, yo me imagino que también hay que tener en consideración que esto es solamente un marco respecto de lo que hay que comenzar a trabajar después, porque lo que se ha hecho creer a la gente es que lo que se está diciendo allí no se va a poder cambiar, no se va a poder mejorar, no se va a poder hacer nada, pero a lo mejor decir claramente, digamos, que este es un marco regulatorio general y que a partir de ahí hay que comenzar a elaborar nuevos reglamentos, nuevas leyes, hay que hacer una bajada respecto de lo que significan cada uno de los puntos que vienen considerados en la propuesta que ustedes elaboraron.
Así es, usted ha sido muy preciso y ha dado en la cabeza del clavo, como se dice, porque efectivamente aquí hay una propuesta que sienta las bases. Esto es como cuando uno construye una casa, ¿cierto? Le pone los cimientos, pero ahora hay que empezar a construir, a parar la casa, a ponerle las paredes, a forrarla, a ponerle el techo, qué sé yo, y eso lo va a hacer el legislador. ¿Y quién es el legislador? Bueno, el actual Congreso o el futuro Congreso, nuestros diputados, senadores o representantes regionales, cuando se reemplace el Senado, si es que es aprobada esta Constitución, van a tener la tarea de ir adecuando las leyes, de ir dictando leyes. Aquí solamente están los principios, el marco general. La carne la van a poner los el Congreso y los parlamentarios. Y lo otro también es que efectivamente no es una constitución que no se pueda modificar, porque a veces puede ser que uno tuvo una muy buena idea en el papel, lo pensó que iba a funcionar súper bien, pero en los hechos, en la práctica, cuando ya queremos materializar una propuesta, podemos ver que a lo mejor hay un problema y eso se puede arreglar. Para eso, la propuesta constitucional lleva normas que regulan el mecanismo de reforma constitucional. Aquí hay una novedad súper importante, porque hay ciertos capítulos que son de mucha importancia para nosotros, para los ciudadanos, para el pueblo chileno, que no queda entregada solo a la decisión de los políticos, sino que le damos la última palabra a la ciudadanía, a cada uno de los que nos está escuchando, porque, por ejemplo, para modificar capítulos sobre derechos fundamentales, o sea, cuando hablamos de vivienda, de educación, de salud, sea la voz del pueblo chileno la última para tomar la decisión a través de un plebiscito. Entonces, establecemos esa posibilidad. Y si es un acuerdo transversal, bueno, tendrá que materializarse con un quórum elevado para que no sea necesario. Pero la regla general va a ser, ¿cierto?, escuchar a la ciudadanía. Ahora podemos decir, nunca más sin nosotros, los ciudadanos de a pie, como decimos. No es que entregamos el voto y después volvemos a vernos cada 4 años. Vamos a estar influyendo, vamos a estar participando en la toma de decisiones y eso es muy importante. Se acabaron las cocinas políticas. Ahora las decisiones son con la gente.
Bueno, y eso seguramente es lo que a varios sectores les está molestando y por eso también han surgido muchas propuestas una vez que se ha conocido lo que ustedes elaboraron, digamos, porque ahora hay intenciones de cambiar la constitución que está vigente, se han cambiado algunas normas, algunas reglas, pero un poquito tarde, digamos, después de 30 años que ha estado rigiendo una constitución que en definitiva no ha estado a la altura de las necesidades principalmente sociales, ¿no?, de la gente, de lo que tiene que ver con el tema de salud, con el tema de educación, con el tema de las pensiones.
Sí, nunca hubo una voluntad política, a pesar de que muchas veces y de muchas maneras la ciudadanía se manifestó por cambios profundos, por ejemplo, en educación. Desde el año 2006, con la Revolución Pingüina, ¿cierto?, salieron muchos estudiantes del liceo a reclamar por la mala calidad de la educación. El 2011 lo mismo. Y nunca, nunca aquellos que hoy día nos están ofreciendo cambios estuvieron a disposición para hacerlo. Yo eso lo quiero recalcar. Los mismos de siempre nos están diciendo ahora sí. ¿Por qué le vamos a creer? Aquí hay una propuesta concreta que se hace cargo, por ejemplo, de la educación, de que la educación pública a nivel de enseñanza superior sea gratuita. Eso es súper importante. ¿Cuántos chicos no han tenido que dejar la posibilidad de estudiar porque simplemente no les alcanza el bolsillo para financiar una carrera? ¿O cuántos nos hemos endeudado y pasamos 10, 20 años pagando créditos que tuvimos que adquirir para poder estudiar? Entonces, aquí estamos diciendo suficiente. La educación pública a nivel superior tiene que ser gratuita. Y no solamente a nivel superior, sino que tenemos que mejorar la educación pública, que es la que ocupa la gran mayoría de los chilenos. La salud pública se tiene que arreglar. No puede ser que estemos garantizando que los privados puedan ejercer cierto un giro en salud cuando la salud es un derecho. Y ese derecho tiene que ser garantizado para todos, tengamos o no dinero. Ese es el espíritu que se está estableciendo y se está proponiendo con la definición de Estado Social de Derecho y con el catálogo, o sea, con la lista, con los numerosos derechos fundamentales que nosotros trabajamos y que están contenidos en la propuesta de constitucional.
Sí, la
Esa es la
yendo
mirada
más a...
que tenemos nosotros y que quisimos hacernos cargo.
Sí, y yendo más a lo específico, porque en algún instante incluso se ha dicho por ahí dentro de estas informaciones falsas que hay en torno al documento que ustedes han elaborado y están proponiendo a la ciudadanía del país, de que se eliminan, por ejemplo, ciertos aspectos de los sistemas privados que rigen en la actualidad.
Sí.
Tengo entendido que eso no es efectivo, que en realidad esos sistemas van a poder seguir estando activos, digamos. El que
Así
pueda
es.
Pagar lo hace y el que no tendrá que recurrir y el Estado tendrá que entregar los elementos tanto en salud, en educación, como para que la gente pueda tener un sistema de vida digno.
Así es. Se ha divulgado, ¿cierto?, la información falsa, coila sumú decimos nosotros los mapuches, ¿cierto?, uh-huh. Coila sumú, en el sentido de que ya no van a haber, por ejemplo, colegios particulares subvencionados, lo que no es efectivo, porque se establece un sistema nacional de educación que reconoce no solamente los establecimientos estatales o públicos, sino que también dice que forman parte de este sistema aquellos reconocidos por el Estado y que ese reconocimiento va a ser regulado por ley. Hoy día existe la Ley de Inclusión Escolar que reconoce a los colegios particulares subvencionados, por ejemplo, de manera que ellos van a seguir existiendo. Hay garantía porque el Sistema Nacional de Educación que propone la nueva constitución señala que ellos tienen que van a ser considerados en este sistema nacional. Y en el caso de la salud, lo mismo. Hay un sistema nacional de salud que tiene dentro de sus principios que sea un sistema nacional integrado. Al decir que es un sistema nacional integrado, está diciendo que hay servicios públicos y también privados. Pero lo que se cambia es que los privados no van a poder hacer negocio con el Estado para generar lucro. Obviamente que van a tener que recibir su pago por servicios si es que tienen que entregarlo, pero en el costo que corresponde y no para generar ganancia a costa de la salud de todas las personas. Y es algo como lo que está, como lo que ha funcionado hasta hoy con el sistema integrado para abordar el COVID, ¿cierto? Porque con este sistema uno puede... Si no hay un espacio, si no hay un ventilador en el sistema público y lo hay en el privado no puede no dejar de atender a las personas porque estamos en pandemia y porque tienen un sistema integrado de resolver los casos y las situaciones graves. Este mismo ejemplo es el que nosotros queremos proyectar hacia adelante. ¿Y quién va a tener que regular esto? No quedó regulado en la Constitución. Son los legisladores los que van a tener que ponerse de acuerdo para ir pensando un sistema que se ajuste a estos principios de ser público, de tener una buena calidad, de que sean integrados y que no exista lucro en base a la satisfacción de derechos sociales mínimos, porque esto no se trata de ir a comprarse un par de botas, ¿cierto?, sino que se trata de la salud de las personas, es algo básico, se trata de la educación de las personas, algo básico para poder insertarse en la sociedad. Se trata de una vivienda digna que nos permita tener la tranquilidad para salir a trabajar, para salir a estudiar y para desarrollar nuestra vida familiar de buena manera. Esa es la mirada que nosotros estamos proponiendo y el contenido de la Constitución. Yo los invito a leer, a preguntar, porque habemos muchas personas que estamos con la disposición de ir absorbiendo las dudas, porque sabemos que hay dudas legítimas y que de repente hay cosas y términos que uno a lo mejor no entiende el alcance general o porque le puede dar alguna interpretación errónea. Entonces, la tarea no es solamente de aprobar por aprobar o de rechazar por rechazar, sino que aquí la tarea es informarse para llegar el 4 de septiembre con una decisión consciente, clara, y no que uno actúe por el que dicen, sino que porque realmente estoy clarito del alcance y de las decisiones que estoy tomando en base a una información verídica, fidedigna, y no en base a engaños y mentiras.
Bueno, una de las características que tiene la Lamien Rosa Catrilevaria es que es una abogada mapuche, se ha caracterizado también por ser defensora de los derechos humanos y política mapuche, y especialmente vinculado a derechos indígenas. Y en ese plano, esta propuesta de constitución, yendo a aspectos específicos que importan al Gualmapu, ¿cuáles podrían ser aquellos puntos más específicos en lo que significa el poder cambiar la mirada y la forma en la cual la sociedad actualmente observa, mira o simplemente restringe derechos o condiciones hacia los pueblos originarios y en general y también en especial al pueblo mapuche?
Efectivamente, hay varios artículos que nosotros pudimos desarrollar y que tuvimos que hacer pedagogía con los colectivos y con los convencionales que estuvieron dentro del proceso. No fue fácil enseñar de lo que son los derechos indígenas, hay un desconocimiento muy grande respecto de eso, y hay un desconocimiento también de lo que somos nosotros como pueblo. Entonces no fue una tarea sencilla, pero lo logramos porque tuvimos la estrategia de nunca darnos por vencido y siempre estar proponiendo y proponiendo. Los artículos no fueron los que nosotros propusimos originalmente, sino los artículos que contiene el borrador, la propuesta constitucional, son aquellos que trabajamos en conjunto con las feministas, con los independientes, con los ecologistas, con los miembros de partidos políticos, y así nos fuimos trabajando en el diálogo, en los consensos. Uno de los principales, bueno, de la mirada distinta, es que nosotros nunca hemos estado reconocidos, ni desde que se formó Chile como Estado, los pueblos originarios nunca hemos sido considerados. Hoy día hay un reconocimiento constitucional que estaba pendiente desde hace mucho tiempo y que se nos había prometido año tras año, presidente tras presidente de izquierdas y de derechas nos habían prometido el reconocimiento constitucional y hoy día lo tenemos. Pero no solamente el reconocimiento, sino que también derechos asociados a ese reconocimiento, como por ejemplo el derecho a las tierras, al territorio, a los recursos, el derecho a tener mantener nuestras formas tradicionales de educación, todo dentro del sistema público y obedeciendo a las leyes nacionales, pero también con la posibilidad de que nosotros podamos decidir las formas en que queremos que nuestros hijos se eduquen, porque la educación ahora para los pueblos originarios es también una herramienta de transmisión cultural. Lo ha declarado así la UNESCO. Otro asunto súper importante para nosotros es la posibilidad de seguir participando en la toma de decisiones. Nosotros se ha vapuleado el sistema de los escaños reservados diciendo que con esto instauramos un proceso similar a lo que fueron los senadores designados. Y nada más alejado de la realidad. Los escaños reservados son cupos especiales para grupos que no tienen la posibilidad de participar en la toma de decisiones políticas. Y nosotros lo estamos otorgando a los pueblos originarios que nunca hemos tenido la representación propia. Y no es que vamos a designar a alguien para ocupar un puesto, nosotros vamos a tener que participar de un proceso democrático, de elecciones, con candidaturas, con todo lo que ello implica. Por lo tanto, y ahí será que la democracia, será la ciudadanía indígena la que decidirá quiénes serán sus representantes mediante el voto. Aquí los votos son los que van a decidir quiénes van a ejercer los cargos o los cupos de los pueblos originarios. Y estos cupos no son determinados arbitrariamente, sino que tienen relación con el número que nosotros representamos de la población. Por ejemplo, en el Congreso Nacional, nosotros somos casi el 13% de la población nacional. Por lo tanto, estamos diciendo que si somos el 13%, esa es la representación que debemos tener, ni más ni menos. Y en el caso de las comunas, lo mismo. La representación va a depender de la presencia que nosotros tengamos en la comuna. Y por eso se señala que cuando corresponda se van a fijar los escaños reservados a nivel comunal o a regional. Porque hay comunas o hay regiones donde precisamente no hay una alta presencia indígena y ellas no van a tener que regular este sistema. Pero aquellas donde tenemos alta presencia, por ejemplo, aquí en Temuco, por ejemplo, Pituzquén, por ejemplo, Freire, donde la población mapuche es importante, ¿por qué no podemos tener nosotros representantes elegidos a través del voto en los consejos municipales o en las asambleas regionales, que son las que van a reemplazar a los gobiernos regionales o a los consejeros regionales, mejor dicho? Entonces, esa es la mirada. Nosotros estamos diciendo, queremos participar en las decisiones del país, queremos contribuir a las decisiones del país, queremos respetar y queremos que nos respeten. Por eso están estos derechos y esa es la estructura y el fundamento de los mismos. Son cuestiones de derechos humanos que nosotros ya teníamos a través de la ratificación del convenio 169, pero que los políticos, los partidos políticos se habían negado, los distintos gobiernos, a materializar. Nosotros lo estamos haciendo y lo estamos proponiendo, que comencemos a abrir un camino para una sana convivencia entre los pueblos originarios y entre el Estado principalmente.
Sí, claro, porque no podemos olvidar que la ley 19.253, conocida como ley indígena, que surge a raíz de un acuerdo político de Nuevo Imperial, en donde varias cosas quedaron especificadas, solamente se pudieron cumplir algunas justamente por razones políticas, muchas fueron quedando atrás. Después vino esta ratificación del convenio 169 de la OIT, que dice muchas cosas de las que ustedes ahora incorporaron dentro de esta propuesta, pero que Chile la había ratificado y que nunca la había puesto en práctica. Por ejemplo, el tema de que cuando haya población, niños mapuches estudiando o niños indígenas estudiando en establecimientos educacionales, se tiene que dar también espacio para lo que es el tema de la lengua materna, de aprender, de enseñar, de estar practicándola habitualmente. Sin embargo, eso hasta ahora se da en muy pocos establecimientos educacionales, y en la práctica pasan a ser especies como de proyectos piloto a los que hay que dar las gracias porque se están desarrollando.
Así es. Aquí son normas de derechos humanos, y yo recordar y recalcar eso también, que estos tienen un fundamento en el sistema internacional de derechos humanos, en donde lo que se busca o el objetivo principal es que las culturas de los pueblos originarios no desaparezcan. Si no se toman medidas como establecer el reconocimiento de estos derechos, las culturas de los pueblos originarios van a desaparecer, la cosmovisión de los pueblos originarios van a desaparecer, las lenguas van a desaparecer. Ya hay pueblos en Chile que han perdido su lengua. Nosotros estuvimos en la convención constitucional con Lidia González, que era la representante Yagán, y su madre murió dentro del proceso en el mes de febrero. Y resulta que su madre era la última hablante nativa del Yagán. Eso no puede seguir sucediendo. Nuestras lenguas tienen que seguir viviendo, al igual que nuestras culturas. Los derechos que se establecen en la propuesta constitucional buscan eso, asegurar la supervivencia cultural, espiritual y política de los pueblos originarios, y también contribuir a una sana convivencia. No podemos negar que existe un conflicto, y la forma de abordar ese conflicto es a través del reconocimiento de derechos. Si nosotros seguimos con la exclusión, el conflicto va a seguir generándose. Esta es una herramienta que nosotros estamos entregando al Estado, que le estamos entregando a Chile para ir solucionando problemas y para que podamos seguir conviviendo de buena manera, juntos trabajando por este país.
Lamien, no puedo dejar de preguntarle, porque resulta llamativo, usted nos ha indicado varias de las formas en las cuales estuvieron interactuando con otros convencionales, que hoy día salen ellos mismos rechazando un proceso en el cual estuvieron participando, y salen incluso haciendo declaraciones contrarias a lo que significa, por ejemplo, esta propuesta de derechos que hay para los pueblos originarios del país. He dicho que incluso es una propuesta de constitución demasiado indigenista y que opone a los pueblos originarios como por sobre el resto de la población. Llama la atención que tomen esa actitud después de que ellos estuvieron participando y que tengo entendido que hubo procesos democráticos al interior del trabajo de la convención durante todo este año.
Así es, mira, a nosotros se nos impusieron unas reglas desde la reforma constitucional, desde este pacto por que hicieron los partidos políticos que dio origen al proceso constituyente después del estallido social. Y resulta que en ese acuerdo se exigía que todas las normas constitucionales fueran aprobadas por 2/3. Y resulta que todas las normas que contiene la propuesta de nueva constitución fueron aprobadas por mucho más de 2/3. Y eso demuestra también el trabajo transversal. Pero hubo un grupo que llegó a la convención constitucional a solamente boicotear el trabajo, a solamente trabajar para que esto no resultara. Desde el primer día, incluso desde antes, comenzaron porque se niegan a los cambios, porque están cómodos en la situación en que se encuentra el país. Nosotros no estamos cómodos, y no me refiero a los pueblos originarios, me refiero al 80% de la población, que somos la gente que trabaja, que somos la gente que se levanta a las 5 de la mañana para salir a trabajar, que somos las personas que usamos los sistemas públicos de educación, de salud, los que recurrimos a las pensiones, las que tenemos nuestros abuelos con pensiones indignas. Ese grupo, ese 80%, nunca habíamos estado en la posibilidad de incidir y hoy día tuvimos representantes de la Convención Constitucional. Aquellos grupos en que han estado cómodos con el sistema actual, por supuesto que no lo quieren cambiar porque ellos no viven las necesidades que nosotros sí tenemos día a día. No es posible, por ejemplo, que un chico que saque puntaje nacional no pueda estudiar en su país y tenga que irse a otro porque no tiene el dinero para estudiar medicina acá. No puede ser que un chico o una niña de nuestro país tenga que irse al extranjero a estudiar porque no puede financiar sus estudios de música acá y muera en el trayecto. Eso es lo que nos pasa a nosotros. No puede ser que nuestros padres, nuestros abuelos mueran y a la semana siguiente nos avisen que hay una operación que tienen que hacerla cuando ya está fallecido. Eso es lo que vivimos nosotros. Por lo tanto, aquellos que han participado de este proceso para seguir manteniendo un sistema que les acomoda son los que están llamando a no aprobar esta propuesta constitucional. Hay un sector también que no se le aprueba una propuesta y se fue para la casa. Dijo, bueno, si no quieren escuchar mi propuesta, me voy. Nosotros, los pueblos originarios y en particular el pueblo mapuche, teníamos 7 representantes, 7 de 154, y no nos fuimos para la casa porque nos rechazaron una y otra vez nuestras propuestas, sino que seguimos buscando acuerdos, seguimos dialogando, seguimos mejorando la propuesta para que finalmente quedara nuestros derechos consagrados. Esa es la actitud que nos diferencia de los demás convencionales y de un grupo que está llamando a no aprobar esto porque les acomoda y ellos no tienen ningún problema en que el sistema siga funcionando de esta manera. ¿Por qué? Porque son las personas que no estudian en los colegios públicos o los particulares subvencionados, sino que estudian en los colegios particulares. Son aquellos que se atienden en las clínicas, que no tienen que esperar. Son aquellos que tienen las universidades para ir, porque tienen los recursos. Nosotros no los tenemos y esta constitución nos abre la posibilidad de sí tener la esperanza de poder cambiar y de poder acceder a eso que son el ejercicio de derechos mínimos que como personas tenemos.
La niña, esta actitud se deberá que cuando se hizo este acuerdo que lleva finalmente a la conformación o a este llamado para la formación de esta convención constitucional, ¿no pensaron que iba a ser tan masiva la concurrencia de la gente a los locales de votación, a las mesas, como lo vimos en aquella oportunidad?
Sí, yo creo que este proceso fue pensado incluso para que fracasara, porque lo que nos jugó muy, muy en contra fue el tiempo. Nosotros tuvimos apenas un año para poder preparar esta propuesta. Estuvimos las últimas semanas trabajando todos los días, amaneciéndonos trabajando porque sabíamos que esta era una responsabilidad y que Chile no podía seguir esperando un cambio constitucional. Pero cuando se tomó el acuerdo se fijó un año, cuando es imposible o es prácticamente imposible que pudiéramos a llegar, o ellos creían que no íbamos a poder llegar a acuerdos en todo ese periodo. Nosotros nos abocamos a la tarea, nos tomamos esto en serio porque sabemos que Chile no puede seguir esperando. Y fue pensado de esa manera porque, por ejemplo, una ley en el Congreso puede estar 5, 10 años para que salga y están todo ese tiempo debatiendo sobre ella. Nosotros no debatimos una ley, debatimos sobre educación, debatimos sobre salud, debatimos sobre pensiones, sobre sistema político, sobre sistema electoral, sobre más poder para las regiones, más poder para las comunas. Muchas temáticas en un año, todo lo que ellos se habían negado a hacer, lo hicimos nosotros, lo hicimos pensando en Chile, representando esas voces ocultas, esas voces que nunca habían sido consideradas, las mujeres. Nosotros fuimos el 50% de la Convención Constitucional. Nunca en la historia de Chile habíamos tenido una tan alta participación femenina en la elaboración de un proyecto como lo es, o de la importancia que es una constitución. Ni siquiera en el Parlamento hemos tenido nunca un Parlamento donde estemos la mitad de las mujeres presentes para dar nuestras miradas. Los pueblos originarios no habíamos estado, las diversidades sexuales no habían estado, los territorios, las regiones con la diversidad de personas que llegaron. Entonces, este proceso a los ojos del mundo es un proceso sumamente democrático, sumamente legítimo, y yo creo que es una oportunidad. Si hay cuestiones que mejorar, por supuesto que el tiempo nos dirá, y para eso están los mecanismos y para eso están los legisladores. Ellos van a tener que tomar la tarea y de ir adecuando las propuestas a la realidad y ir mejorando si es que es necesario también.
De todas maneras, Lamien, Rosa Catrileo, bueno, yo le quiero agradecer estos minutos que nos ha brindado. Sabemos que está con una agenda bastante agitada respecto de la concurrencia a numerosas comunidades, a numerosos LOF y a varias comunas en la región, y todavía le queda mucho por hacer. Pero antes de despedir, yo creo que usted, con el trabajo que estuvo realizando, con la labor que está realizando en la actualidad, nos deje un mensaje para la gente, para el mundo mapuche, para la gente del Gualmapu que nos está escuchando, porque este programa principalmente va destinado, dirigido a la población mapuche y a la gente que practica la agricultura familiar campesina, que son también los grandes olvidados dentro de lo que son las políticas gubernamentales. Por lo tanto, me gustaría que, de alguna manera, a lo mejor poder motivarlos a que se instruyan más respecto de los temas que se están proponiendo, y que, lógicamente, ese día hay que recordar que el voto es obligatorio, pero que no vayan con la sensación de que estoy obligado a votar, sino que con eso de que en el convencimiento, digamos, de que lo que van a marcar es justamente lo que ellos por convicción han determinado una vez que hayan conocido el texto.
Sí. Yo comenzaría diciendo que es posible un Chile más justo para todos, que esta propuesta constitucional se hace cargo de eso. Usted me menciona, Lamien, lo importante del mundo rural, del mundo campesino. Por primera vez una constitución siquiera nombra la ruralidad, le da la importancia. Hay normas que regulan los derechos de los campesinos y campesinas en el resguardo de la semilla, en el resguardo de la soberanía alimentaria, en el resguardo también de los derechos de agua de los campesinos que tengan, porque sabemos que son economías de subsistencia y que por lo tanto el agua es vida no solamente para las personas, sino que también para los animales, también para las plantas. Y nosotros le damos esa mirada donde no privatizamos, sino que le damos la prioridad a quienes usan y a quienes dependen del agua para una subsistencia, como es el mundo rural. Esta región tiene mucho porcentaje de población que vive del campo, ¿cierto? Y por lo tanto yo los invito a leer, los invito a preguntar, los invito también a no creerle a los mismos de siempre, no creerle a los mismos de siempre, aquellos cuestionados, aquellos que no quieren perder los privilegios. Esta es una constitución, este es un proyecto que busca este Chile más justo, este Chile que nos excluya, este Chile que reconozca la diversidad, pero que esa diversidad nos una. Eso es lo que estamos proponiendo. Ojalá puedan informarse por los canales oficiales. Hay muchas personas colaborando por esta campaña de informar para aprobar. Yo estoy por la opción del apruebo, porque creo que esta constitución nos puede cambiar el futuro, no a nosotros tal vez, pero sí a nuestros hijos, por nuestros nietos. Hay que ir el 4 de septiembre, hay que ir informado y tomar una decisión pensando en ello.
La bien, Rosa Catrileo, agradecer una vez más estos minutos con Güenehuenche, la nueva fuerza de la gente, e invitarla a que nos contactemos en cualquier instante para poder seguir tal vez conversando acerca de estos temas, una vez que ya estamos más cerca de la fecha en la cual la gente va a tener que concurrir a los locales de votación, para que también se informen también a este respecto, digamos, porque bien sabemos que en muchos sectores, muchas comunas, muchas zonas rurales también tienen impedimento, por ejemplo, de desplazamiento para poder llegar a los locales de votación, y yo me imagino que en esta oportunidad esos problemas incluso podrían acrecentarse a lo que hemos visto en procesos de elecciones anteriores, justamente por el interés que algunos tienen en que en realidad el tema en realidad no sea considerado por toda la comunidad como tal y no se sientan o no participen justamente a raíz de todo lo que podría implicar en los cambios futuros para lo que significa el país.
Así es. Muchas gracias a ustedes, a Güenehuenche, por darme la posibilidad de conversar con ustedes, de también llegar al mundo rural, llegar al mundo mapuche, al mundo campesino. Con esta noticia, que digo yo, con esta información, y se agradece mucho este espacio donde nosotros podemos llegar con la verdad y con la dignidad, como una pancarta o como una tarjeta de presentación. Así que muchas gracias a todos ustedes por allá, un gran abrazo y Lemori y Fuentes-Nehuen para todos, para toda la gente que nos pueda estar escuchando.
Chao, Tomás y Lamien, Peucayal.
Peucayal.
Bye. Thank you.